Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Vuelo de Ida, un podcast para viajar con el cine y las series.
Y para desmitificar localizaciones de ensueño.
Sobre todo eso, porque nos encanta descubrir lugares que en realidad no tienen nada que ver con cómo aparecen en la pantalla. Soy Marta Franco.
Y yo Patricia Puentes. Y en este capítulo nos vamos hasta Italia. Pero no a una Italia cualquiera, sino a la Italia en blanco y negro de principios de los años 60 que hemos podido ver en la serie de Netflix Ripley.
Tom Ripley.
Tom Ripley.
Thomas Ripley.
I like the name.
Tom what?
Ripley.
Ripley es una serie de 8 episodios que se ha estrenado hace un par de semanas en Netflix. Está basada en el libro de 1955 de la escritora estadounidense Patricia Highsmith, The Talented Mr. Ripley o El Talento de Mr. Ripley.
A muchos, por supuesto, ya os sonará porque este libro ya se había adaptado en 1999 en la película del mismo nombre protagonizada por Matt Damon, Jude Law y Gwyneth Paltrow.
Bueno, y en realidad había otro título anterior, Plein Soleil, que es una peli francesa de 1960 y protagonizada por Alain Delon en el papel de Tom Ripley.
Tenemos Ripley para dar y tomar. Tom Ripley, en la serie de Netflix, está interpretado por Andrew Scott, también conocido como el cura sexy de Fleabag.
Literalmente a mí me lo tuvo que contar Phoebe Waller-Bridge que este hombre era atractivo. Y oye, pues sí, ¿eh? Por cierto que tanto a Marta como a mí nos gustó mucho All of Us Strangers, o Desconocidos, que es la película que el Hot Priest protagonizó el año pasado con Paul Mescal de Normal People.
Nos gustó muchísimo. Tengo que decir que Desconocidos ya tiene un hueco permanente en mi corazón y estoy enamoradísima tanto de Andrew Scott como de Paul Mescal en esta peli, que por otra parte están enamorados el uno del otro. Así que, por supuesto, os la recomendamos si no la habéis visto. Personalmente, es una de mis favoritas del año pasado. En todo caso, y volviendo a Ripley, allí Andrew Scott interpreta a un timador menor que vive en Nueva York y que viaja a Italia cuando le hacen un encargo un poco curioso: encontrar al heredero y millonario Dickie Greenleaf, interpretado por Johnny Flynn, y convencerlo de que vuelva a Estados Unidos con sus padres. Pero Tom Ripley se obsesiona un poco con Dickie por su atractivo y por la vida despreocupada y de lujo que lleva el millonario.
El libro original de Highsmith, en el que se basa esta serie, que recomiendo mucho si no habéis leído, nos pone directamente en la mente de su protagonista, Ripley. Spoiler alert, Ripley no es necesariamente la persona más inocente o bondadosa. Pero, a pesar de ello y de algunas de las cosas más bien dudosas y poco morales que hace, el lector o el espectador se alía con él y un poco quiere que burle a la policía y al final todo le salga redondo.
I ask you to describe Thomas Ripley. What line of work are you in, Tom?
Accounting.
A ver, entiendo que esto de tener a un protagonista que no responde al canon clásico de bondad, cuando Highsmith publicó la novela, debía de ser bastante revolucionario. Pero hoy en día, en 2024, pues ya estamos muy hartos de antihéroes, ¿no?
A ti también te ha dado palo lo de ver una serie en blanco y negro y me estás poniendo pegas, ¿no?
No, en absoluto. De hecho, me parece que visualmente es un placer de ver. Y es verdad que a veces lo del blanco y negro me parece un recurso pues un poco baratero para dártelas de artista, pero realmente aquí hay unos planos que son como para enmarcarlos. No tiene mucho que ver con la película de Matt Damon, pero también te digo que yo la vi cuando se estrenó en cines y la verdad es que me acuerdo más bien poco.
Yo lo del blanco y negro no lo he visto nada claro, sobre todo porque en Ripley se han ido realmente a Italia a rodar. De hecho, han estado on location en Venecia, en Roma, en Nápoles, en Palermo, en la costa de Amalfi, bueno, y en Nueva York también. Y en blanco y negro como que queda todo muy descolorido y poco soleado, a falta de una manera mejor de decirlo.
Steven Salian, que ha escrito y dirigido todos los episodios de Ripley y que por si no suena es el guionista de La Lista de Schindler y Moneyball, ha hablado de su elección por el blanco y negro para esta serie. A mí no me tenía que convencer, pero a lo mejor a ti te ayuda.
Pues no sé qué decirte. Yo después de ver la serie entera y a pesar de lo mucho que me ha gustado, sigo sin tener claro que fuera una buena elección.
A ver, el argumento que ha dado Cillian es que este Ripley es como una versión de un film noir. No quería que fuera una postal soleada, sino algo oscuro e inquietante rodado durante el invierno italiano. Además que si Patricia Highsmith se hubiera imaginado la película de su libro cuando lo escribió, lo habría hecho en blanco y negro. Bueno, esto lo dice él, no yo.
Pero ¿sabes lo que no había en 1955, cuando Highsmith escribió el libro? Ni en 1960 o 1961, que es cuando está ambientada esta serie. ¡Alta resolución! El blanco y negro en alta resolución no es muy noir para mi gusto, sino más bien triste. Hay un motivo por el que nos pasamos al color en cuanto fue tecnológicamente posible. En realidad, me quejo
a
porque...
A ver, porque te encanta.
También, sin duda, me encanta quejarme. Pero Zeilian ha explicado también que todas las ciudades en las que filmaron en Italia tienen su propio carácter y trataron de que eso se viera y no pudieras confundirte una con la otra en la serie. Pero precisamente por el blanco y negro son muy difíciles de distinguir y menos mal que durante la serie en todo momento me ponían en letritas «Ahora estamos en Nápoles» o «Ahora estamos en Roma». A ver, a distinguir los canales y los puentes de Venecia llego, pero no mucho más.
Bueno, muy bien. Con las quejas ya hechas...
Bueno, no, si todavía no he terminado, ¿eh? Piensa que con el blanco y negro no llegamos a ver de qué color es realmente esa bata que se supone que es horrible, pero a Tom le gusta.
Mira, va, en eso te voy a dar la razón. Pero ahora pasemos a hablar de las localizaciones, porque está claro que esta es una de las bazas de esta serie. Su protagonista viaja por media Italia, pero el equipo de producción de Ripley, pues de paso, también lo hizo.
El diseñador de producción de Ripley, David Grobman, ha explicado que de hecho en la serie él y su equipo tuvieron que diseñar más de 200 sets y localizaciones. Porque claro, una cosa es irse a la Plaza Venecia en Roma o a la Plaza de San Marcos en Venecia y otra es que su aspecto sea históricamente adecuado para la serie.
Desde luego. Vamos a empezar hablando de Atrani, el pueblito de la costa de Amalfi al que Tom va buscando a Dicky.
En el libro de Highsmith, Dicky está en otro pueblo de la costa de Amalfi, que es Mongibello, que en realidad es un pueblo ficticio basado en Positano. Pero cuando el equipo de Ripley se puso a buscar el pueblito de pescadores perfecto para la serie, se dieron cuenta que está todo muy modernizado y gentrificado en la zona, hasta que encontraron el pueblecito de Atrani.
Es un pueblo real, de unos 800 habitantes y lleno de escaleras con la pintura desconchada. De hecho, es el pueblo más pequeño de esta zona en superficie y uno de los más pequeños de Italia. Y por lo que vemos que le pasa a Tom en la serie, un lugar ideal para ponerse en forma yendo todo el día arriba y abajo. ¡Culito de acero! Pero no vayáis a Trani buscando la villa con vistas al mar y glorieta en la que vive Dicky, porque va a ser que no está allí.
No, de hecho, está en la islita de Capri, que está cerca de la costa de Amalfi. Y dato curioso, la villa se puede alquilar en Airbnb y ni siquiera parece que esté tan cara. Pero he visto las fotos y he de decir que sin el diseño de producción de Netflix no tiene tan buena pinta.
Ah, no, ¿pero por qué?
Para empezar, no tiene wifi. Y bueno, los cuartos de baño y la cocina necesitan la típica reforma para sacarlos de los años 70. Y al mobiliario se le ve necesitado de un cambio y un diseñador de interiores. Pero las vistas del mar, por lo visto, compensan todo lo demás.
Bueno, igualmente no parece que vayamos a organizar unas vacaciones italianas en la villa de Dicky este verano.
Mejor que no, porque tampoco tienen aire acondicionado.
Pues vaya, aunque mira, así nos ahorramos sacar la basura, quitar las sábanas y todas esas cosas que te piden en los Airbnb. Pero a lo mejor sí que nos vamos de vacaciones a Nápoles por eso. Empecemos con la iglesia Pío Monte de la Misericordia, que es el lugar donde Dicky lleva a Tom en Nápoles a ver su primer Caravaggio, Siete Obras de Misericordia. Tom se queda prendado y el espectador también.
Parece motivo suficiente para irse hasta Nápoles junto al Palazzo San Felice. Este es el lugar donde acaba Tom en Nápoles cuando está buscando al mafioso para vender el barco de Dicky y se encuentra en un edificio con una escalera que se divide en dos.
Sí, es un palacio del siglo XVIII, ahora un poco dilapidado y con un montón de escaleras.
Está claro que los peldaños son un tema recurrente en la serie, ¿eh?
¿Y came to Italy, moved into Dickie's house. He just wouldn't go away.
You like art, Tom? You're in the right place.
You like art, Tom? Well, you're in the right place.
Y por cierto, este mismo Palazzo San Felice, fotografiado desde bastantes ángulos diferentes, es el que después sirve como localización para el hotel poco sofisticado al que Ripley se cambia en Palermo cuando en el hotel de lujo en el que estaba lo encuentra la prensa.
Y yo voy a aprovechar para hacer un inciso sobre que claramente no tienen un carácter tan distintivo las ciudades en la serie cuando están usando un edificio de Nápoles para hacerse pasar por Palermo.
Queja apuntada y te la acepto. Pero bueno, nos vamos hasta San Remo. Es el pueblo de costa al noroeste de Italia al que Tom y Dickie se van de viaje. Allí alquilan una barca, tienen una conversación un poquito tensa y hasta aquí podemos leer.
Sí, básicamente también porque en la serie no fueron a San Remo, sino que filmaron esas secuencias en el pueblo de Anzio, que está al lado de Roma. Este sitio es bastante conocido a nivel histórico por varias razones. Una, que es la cuna de los emperadores romanos Calígula y Nerón. Y otra, porque durante la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo un desembarco de 40.000 soldados aliados en lo que se conoce como la Batalla de Anzio. Esto, claro, no tiene nada que ver con la serie y supongo que escogieron el sitio porque es lo típico que debió facilitarles las cosas en cuanto a producción, por proximidad con Roma.
Sí, porque algunos de los interiores de la serie se filmaron en los estudios Cinecittà en Roma. De hecho, ese piso maravilloso que Ripley tiene en la capital italiana, por ejemplo, es en realidad un decorado de estudio, no te vayas a pensar. Pero bueno, esto nos da la excusa perfecta para irnos hasta Roma.
El equipo de Ripley filmó un montón en exteriores en Roma y es tal vez una de mis partes preferidas de la serie porque les ha quedado muy fotogénico.
A ver, es que lo es.
Siguiendo la ruta Caravaggio que Tom se hace por Italia, en Roma nos vamos a la iglesia San Luigi dei Francesi a ver tres pinturas del maestro del barroco. Una de ellas es la famosa La vocación de San Mateo, donde se ve a una serie de personas sentadas en una mesa. No me voy a poner a analizar los temas religiosos porque no terminaríamos y tampoco es que tenga idea. En el cuadro se ve una luz entrando por una ventana e iluminando la habitación de una forma muy natural, pero a la vez haciendo énfasis en algunos detalles y ocultando otros, algo que le dará ideas a Ripley para cierto engaño que consigue hacer más adelante.
También en Roma, y siguiendo con la ruta de Caravaggio, Ripley la serie y nosotros nos vamos a la Galería Borghese, donde entramos a una sala dominada por una escultura barroca de Apolo y Dafne del escultor Bernini, para pasar al plato fuerte, la representación de David sosteniendo la cabeza cortada del gigante Goliat después de haberlo vencido.
En la serie nos cuentan que Caravaggio se usó a sí mismo como modelo para ambos personajes del cuadro. En el caso de David usó su versión joven y para Goliat su versión vieja.
Y tenemos que decir que todas estas pinturas que Ripley ve en Italia están todavía ahora en las iglesias o museos que visitan la serie, así que las podéis ver.
Dan ganas de irse a Italia a hacer la ruta Caravaggio de Tom Ripley.
Sí, sí, pero a poder ser sin estar huidas de la justicia.
¡Claramente!
Creo que podríamos dedicarle un podcast entero a todas las localizaciones de Ripley en Roma. Pero vamos a quedarnos con dos más que aparecen en ese cuarto episodio de la serie, muy apropiadamente titulado La Dolce Vita, en el que Tom y el espectador se enamoran de esta ciudad.
Una de ellas es la Piazza di Pietra, en la que Tom se sienta en una terraza y se dedica a eso tan maravilloso que es el people watching. Tom tiene vistas no solo de romanos estilosos, sino también de las 11 columnas corintias del antiguo templo de Adriano que todavía quedan en pie y datan del año 145.
Y la otra localización romana de la que queremos hablar es el Ponte Sant'Angelo, que es un puente peatonal sobre el río Tíber que cruza Tom una noche navideña, dejando el Castel Sant'Angelo detrás y yendo hacia la orilla izquierda de la ciudad, que es donde vive.
Muy fotogénico queda este puente en la serie. Me atrevería a apostar que antes de filmar esa secuencia, el equipo de producción de la serie debió usar el típico truquito de Hollywood de mojar el suelo para que el adoquinado del puente quede brillante. También te diré que va a ser difícil tener un momento Ripley en este puente con la calma que se ve en la serie, porque como tantas otras cosas en Roma, ahora está lleno de turistas.
Y no sé yo si vamos a encontrar muchos menos turistas en nuestra siguiente parada, que es Palermo. Sobre todo después de que la segunda temporada de The White Lotus haya puesto a Sicilia tan de moda.
Pues va a ser que vas a tener razón.
En Palermo nos vamos a centrar en dos lugares. Para empezar, el Santuario di Santa Rosalia, que es esa iglesia que está excavada en la roca del Monte Pellegrino, y en la serie vemos que es medio cavernosa y está a medio camino entre una cueva y un edificio. Me pareció arquitectónicamente muy curiosa y llama mucho la atención.
¿Verdad que sí? Incluso a pesar del dichoso blanco y negro. El otro lugar de Palermo que queremos destacar es el Oratorio de San Lorenzo, donde Ripley va a ver, cómo no, la Natividad de Caravaggio.
Dato curioso, es un cuadro que robaron en 1969 precisamente en el Oratorio de San Lorenzo y que todavía no han encontrado. De hecho, el robo sigue estando en segunda posición en el top 10 del FBI de crímenes en el mundo del arte, que por lo visto tienen su propio top 10. Y claro está, no lo podemos ver, ¿no?
El original no, porque sigue desaparecido, pero desde 2015 hay una reproducción de mucha calidad hecha a partir de una copia digital del cuadro.
Esto del robo no habría afectado a Ripley por eso, porque él ve la Natividad en 1961.
Y me parece todo un guiño porque Ripley es un maestro de las falsificaciones y los engaños, pero en este caso está ante la obra real.
Pero en realidad no, claro.
Ripley lo está, pero Andrew Scott no lo está.
Ya ves. Nos queda Venecia y nos vamos a limitar a hablar de ese palazzo que Ripley alquila y que viene con mayordomo y empleada doméstica incluidos. ¿Lo has encontrado por casualidad en Airbnb también? Según Tom, es una ganga alquilarlo en temporada baja.
Voy a admitir que he tenido la misma idea que tú, pero lamentablemente no lo podemos alquilar, ni baratito ni no baratito en Airbnb. Se trata del Palazzo Contarini Polignac, que es del siglo XV y tiene la entrada principal en el Gran Canal de Venecia. Aunque ya hemos visto la serie, que no es lo más práctico y es fácil resbalarse. Organizan exposiciones temporales, que son la excusa perfecta para visitarlo, pero no parece que ahora mismo haya nada previsto.
Igualmente, os dejaremos un enlace en las notas del episodio sobre este palazzo y añadiremos también el resto de localizaciones de las que hemos hablado.
Someone is dead in Rome, and Señor Ripley is missing. This is the situation.
Hay que hacer el inciso que esta serie filmó en 2021 en plena pandemia y con muchas de estas localizaciones vacías de turistas, lo cual les ayudó un poco a conseguir ese aspecto de época.
Precisamente porque en los 60 la gente no viajaba de la forma en la que lo hacemos ahora. Y este es otro de los temas de los que nos gustaría hablar, sobre cómo ha cambiado precisamente la forma en la que nos movemos por el mundo y cómo lo retrata Ripley. Es algo que, de hecho, no es invención de la serie. Highsmith da muchos detalles en sus novelas sobre horarios de autobuses, conexiones de tren, registros de pasaportes, cheques de viajes y esas cosas.
En la serie vemos que para llegar hasta Trani desde Nueva York, Tom tiene que viajar primero en barco y cruzar así el Atlántico. Luego lo vemos a bordo de un tren y sospechamos que en realidad debieron de ser más de uno hasta llegar a la estación de Nápoles. Claro, hoy en día ya tendríamos muy claro qué conexión coger una vez en Nápoles, dónde y hasta cuánto nos iba a costar la siguiente parte del trayecto, porque todo esto se puede investigar previamente gracias a internet, lógico, o incluso reservar.
Pero Ripley, de hecho, pregunta a la oficina de cambio de divisa que hay en la estación de tren sobre dónde se coge el autobús que va a Trani, pero le dan una negativa como respuesta. Se acaban aprovechando de él en la estación de tren y el típico listillo le cobra por llevarlo hasta un taxi y luego el taxista lo lleva por la ruta más larga, todo para dejarlo en la parada de bus en plena noche y tener que dormir en un banco en la calle.
A ver, viajar sigue pudiendo tener un ingrediente de azar porque es imposible prever todo. Pero las cosas que dejamos al azar sí que pueden minimizarse más en estos momentos. Y creo que ya sé la respuesta a esta pregunta, pero la voy a hacer igual. A ver, Patricia, ¿tú eres de improvisar cuando viajas?
Naturalmente, no. Si puedo evitarlo, no entro ni a una panadería sin haber leído primero artículos y recomendaciones. Pero no se puede controlar todo y voy a presuponer que tú sí que prefieres dejar más cosas a la aventura en tus viajes.
Pues claro. pero no necesariamente porque me parezca mejor opción, sino porque no soy tan disciplinada como tú y siempre acabo en sitios raros. Que bueno, también tiene su magia. Pero a mí en realidad lo que más me sorprendió de la serie es el tamaño de las camas, incluso en algunos hoteles de lujo. Se ven un poquito minúsculas, ¿no?
Sí, no sé en qué momento una cama de 90 centímetros de ancho pasó a ser inaceptable, pero me alegro que sucediera.
Bueno, la serie también es una buena representación de lo que implicaba ser un expat en los años 60, sin poder ir con el traductor de Google a todas partes.
Sí, por eso Tom aprende italiano enseguida y entiende cómo moverse. Las otras veces que llega a la estación de tren de Nápoles, envía la porra al listillo que lo timó la primera vez. Creo que ahora se puede sobrevivir en muchos sitios en inglés, pero desde luego en la época aprender el idioma del lugar era imprescindible, precisamente para que no te timaran.
Creo que de hecho esto es algo que me gustó mucho de la serie y es cómo te hace partícipe de esta situación de estar con alguien con quien no te acabas de entender y estás ahí, cada uno en su idioma, esperando que lo que crees que te están diciendo sea lo que te están diciendo. En los subtítulos no te lo traducen y estás ahí con Tom, los dos ahí pensando, por Dios, de verdad, me estás diciendo que tengo que volver a subir esas escaleras otra vez. Me sentí muy identificada con esto. Y otra de las cosas que la serie hace muy bien también es establecer la importancia de la oficina de correos y de las cartas en la época.
Sobre todo para alguien como Dickie o para Marge, que está interpretada por Dakota Fanning, que son los dos estadounidenses y viven en Italia. El correo es prácticamente la única forma de conexión con su familia y amigos.
Cuando estos personajes viajan, dan información sobre dónde se alojarán por si los quieren llamar o enviarles cartas allí. Porque claro, a falta de WhatsApp, había que avisar a la gente de cómo se podían poner en contacto contigo.
Sí, y si no sabías dónde ibas a alojarte, también había la opción de usar las oficinas de American Express. Es algo muy presente ya en el libro de Highsmith, que es muy detallista en las minucias sobre cómo viajar en la época. Pero vemos cómo Tom usa la oficina de American Express de algunas de las ciudades que visita para recibir correo o incluso dejar paquetes y luego enviárselos de la oficina de Nápoles a la de Roma, por ejemplo, como ese Picasso maravilloso que tenía Dickie.
Maravilloso. Pero esto es algo que se podía hacer.
¿Robar Picassos?
Bueno, a ver, esto me lo puedes explicar también, pero me refería a usar estas oficinas de American Express, porque ahora esto no suena por las tarjetas de crédito.
El tema es que American Express es una empresa que se fundó en el año 1850 y entonces se dedicaba al transporte de mercancías y esa red internacional fue la que les permitió abrir oficinas en Europa, en Asia, en América Latina, a principios del siglo XX, que ofrecían servicios financieros y para viajeros.
Servicios como esto de que te pudieran enviar cartas a la oficina de Roma si estabas en Roma de visita, porque me tiene loquísima, ¿eh?
Sí, por ejemplo eso, y también se les atribuye la invención del cheque de viaje a finales del siglo XIX. Esto eran unos cheques que los turistas americanos podían usar cuando estaban de viaje, para pagar y sin necesidad de cambiar a la divisa del país donde estuvieran.
A ver, su uso se extendió durante el siglo XX y en realidad todavía existen, pero ahora están muy limitados. Podría ser una opción si vas de viaje al extranjero y no tienes tarjeta de crédito o débito y para no llevar una cantidad grande de dinero en efectivo encima. Pero teniendo en cuenta que los lugares donde los vayan a aceptar son cada vez más limitados y tal vez haya que ir a una sucursal bancaria a cambiar esos cheques por dinero, pues no sé yo si vale mucho la pena, la verdad.
La verdad es que no. Pero ya desde sus orígenes, estos cheques estaban protegidos y en teoría no se podían usar si te los robaban porque tenían un sistema de doble firma. Y tampoco los podían falsificar porque llevaban una marca de agua.
Pero en la serie nos cuentan que Tom, haciéndose pasar por Dickie, cambia efectivo una gran cantidad de dinero en cheques de viaje. Así que sí que había formas de timar con ellos.
Claro, es que en la era del Face ID y las huellas digitales, lo de que se usara una firma para verificar la identidad de alguien nos parece rudimentario y poco seguro. Pero el tema es que Tom es un experto en el arte de la falsificación y el engaño. Y de hecho en la serie conoce a otro personaje, Reeves Minot, interpretado por John Malkovich, que se define como marchante de arte, pero vemos que en realidad parece tener conexiones en cuanto a documentos falsos se refiere.
Y a ver, cuéntame, ¿qué está haciendo John Malkovich en esta serie? El papel que tiene es una especie de cameo. ¿Le apetecía irse de viaje a Italia o qué?
Puede ser. También puede ser que simplemente vayamos a volver a ver a su personaje.
Ah, pero qué misterio. ¿Pero va a haber más temporadas de Ripley?
A lo mejor sí, a lo mejor no. Patricia Highsmith escribió 5 novelas protagonizadas por Tom Ripley. En cada una de ellas, el personaje se mete en líos y la verdad es que viaja bastante por Europa. Esta serie de Netflix, igual que las 2 pelis que hemos mencionado antes, solo adapta en la primera novela. La serie se anunció por primera vez en 2019 y en su momento se definió como un drama que adaptaría todos los libros de Ripley en diferentes temporadas. En su momento la serie iba a ser para Showtime, de hecho.
Showtime, pero lo hemos visto en Netflix.
Es que les ha pasado de todo. Primero la pandemia les debió complicar y encarecer el rodaje. Luego Showtime, como tantos canales y servicios de streaming en Estados Unidos, pasó por un periodo de contracción y en 2023 le vendió la serie a Netflix.
Y bueno, Netflix ha estrenado Ripley como miniserie.
Sí, pero eso no quiere decir nada hoy en día. Si la serie tiene éxito y teniendo en cuenta que los productores compraron los derechos de los 5 libros de Highsmith, habrá segunda temporada.
Bueno, ahora que ya hemos hablado de las localizaciones, los detalles históricos y el futuro de la serie, vamos a lo importante. ¿Podemos hablar de Lucho, ese gato maravilloso?
Ídolo total, lo adoro. ¿Sabes que de hecho me ha recordado a mi perrita?
¿En serio?
Sí, parece tener la misma mala leche, la misma mirada que juzga todo lo que haces en todo momento y son los dos igual de peluchosos.
Bueno, si me lo pones así, igual sí que lo veo. Pero bueno, creo que este es el mejor momento para terminar el episodio de hoy.
No olvidéis suscribiros al podcast y recomendárselo a todo el mundo.
Sí, por favor, ayudadnos a promocionarlo y hasta la próxima.
Nos vemos en el próximo vuelo.
Chao.